Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Son las 9 de la mañana y 3 minutos. Esto es Asturias al Día, el programa de debate, de tertulia, de intercambio de ideas, todas las mañanas entre las 9 y las 10 en la radio pública en RPA para abordar cuestiones de actualidad política. Por ejemplo, en este caso, en este programa de hoy, jueves 12 de diciembre, Pedro Sánchez ha recibido el encargo del Rey para intentar formar gobierno. Tras la reunión con Felipe VI, Pedro Sánchez anunciaba una ronda de contactos con los partidos y también con todos los presidentes autonómicos, además del responsable de la Federación de Municipios y Provincias, Abel Caballero. Además, el lunes se verá por separado con Pablo Casado e Inés Arrimadas, a los que pedirá la abstención, y Adriana Lastra, la portavoz parlamentaria del Partido Socialista, se va a reunir con todos los partidos políticos del Congreso, según el presidente, lo que comprende también a Bildu y Vox, hasta ahora excluidos de estas rondas. El PSOE, como saben, tiene cerrado ya un acuerdo, el apoyo, en definitiva, de Unidas Podemos, y ambas formaciones políticas están manteniendo una discreción importante sobre el contenido de sus acuerdos. También hay discreción alrededor de las negociaciones del Partido Socialista con Esquerra. El PNV no aclaró aún su postura, aunque se inclina en principio por facilitar el desbloqueo. El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha subrayado que en ningún caso buscará algún tipo de entendimiento con los socialistas. El Partido Popular ha dejado también claro que su voto será negativo en ese pleno de investidura. Inés Arrimadas ha insistido ante el Rey, con el que se ha reunido ayer miércoles también por la mañana en el Palacio de la Zarzuela, en la necesidad de alcanzar un acuerdo entre los tres partidos constitucionalistas, Partido Socialista, Partido Popular y Ciudadanos, porque, decía Inés Arrimadas, es la única vía moderada y estable para garantizar la estabilidad de España. De momento, como saben, no hay fecha para ese pleno de investidura. Todo dependerá de cuando Pedro Sánchez comunique a la presidenta del Congreso que dispone de los respaldos necesarios para ser investido. Al contrario de lo que ocurrió el pasado mes de julio, el presidente del Gobierno en funciones ha decidido que esta vez no acudirá a un pleno de investidura hasta que no tenga los apoyos necesarios para ser investido. Es el asunto de cabecera del programa de hoy. Ya saben que esta ronda de consultas con el Rey se ha desarrollado ayer miércoles y el pasado martes, pero también queremos pedir opinión a nuestros invitados en el programa de hoy de otros dos asuntos que tienen que ver ya con la actualidad asturiana. El Gobierno de Asturias, lo contábamos días atrás, quiere constituir una mesa de trabajo con el Ayuntamiento de Lena y la Cámara de Comercio para analizar la situación de la estación invernal de Valgrande Pajares. Recuerden que ha habido protestas de los usuarios en la propia estación por los problemas para la apertura total de este espacio deportivo en las montañas de Lena. El objetivo de esta mesa que quiere constituir el Gobierno es acordar un plan de trabajo que analice las necesidades de inversión, que explore posibles modelos de gestión alternativos y que permita consolidar el porvenir de la propia estación. Desde el Gobierno dicen estar decididos a estudiar otras fuentes de recursos, sean por ejemplo los fondos mineros u otras opciones que permitan realizar las inversiones precisas. Y otro asunto también de plena actualidad en Asturias tiene que ver con las listas de espera sanitarias. El aumento registrado de estas listas de espera ha llevado al Principado a activar un plan de choque mediante el aumento de la actividad quirúrgica más allá de las 3 de la tarde. El plan se pone en marcha este mismo mes y empieza por oftalmología y traumatología, donde se concentran la mitad de las demandas demoras, al menos más de 12.000 pacientes. Son asuntos que hoy queremos abordar con René Suárez, diputado regional y secretario de Planificación Territorial de la Federación Socialista Asturiana, con Simón Marcos, de Ciudadanos, con Pablo Álvarez Pire, diputado regional del Partido Popular, y con Dani Ripa, diputado regional y secretario general de Podemos Asturias. Y también, ya saben, con Amor Argüelles y Bárbara Vega en los controles de sonido.
Aquí comienza Asturias al Día, con Roberto Pato.
Simón Marcos, de Ciudadanos. ¿Qué tal, Simón? ¿Cómo estás?
Muy bueno,
buenos días. Muchas gracias.
Un programa más.
Un programa más con nosotros. René Suárez, ¿qué tal? ¿Cómo estás, René?
Muy
buenos
bien,
días.
Roberto,
muchas gracias.
Buenos días.
Dani Ripa, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, buenos días.
Hola, buenos días.
Muchas gracias también. Y al teléfono tenemos a Pablo Álvarez Pire. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Muchas gracias por participar también en este programa. Bueno, René, ronda de consultas del Rey con los líderes de los partidos políticos que han optado por acudir a esta reunión en el Palacio de la Zarzuela durante los martes y miércoles. Ayer concluía esta ronda con la entrevista, la reunión entre Pedro Sánchez y Felipe VI, pendientes de la convocatoria del pleno de investidura, todavía pendientes de lo que pueda ocurrir con Esquerra, en definitiva, todavía sin atar los apoyos necesarios para ser investido, ¿no?
Bueno, lo decía ayer el propio presidente en funciones y ahora candidato, que este encargo es consecuencia directa del mandato de las urnas del pasado 10 de noviembre. 5 votaciones este año, 5 votaciones en las que los ciudadanos han sido claros. Y los ciudadanos dicen que quieren que gobierne el Partido Socialista. El Partido Socialista, antes de 48 horas, después de las elecciones del pasado 10 de noviembre, puso sobre la mesa un preacuerdo de gobierno para conformar un gobierno estable en España, sólido y alrededor de unas bases progresistas, que fueron las que quisieron los ciudadanos. Y en base a eso se está trabajando, y ayer lo decía muy bien el presidente, con negociaciones discretas y con acuerdos públicos, que es como tienen que hacerse las cosas. Y se está abierto al diálogo, y en este proceso todas aquellas fuerzas que quieran sumarse a este preacuerdo, trabajar en esa línea de gobierno progresista, pues serán bienvenidos, como no puede ser de otra manera. Y frente a eso hay otra segunda opción, que es repetir elecciones. Y en esa segunda opción están anclados dos partidos en estos momentos, tanto Vox como el Partido Popular. Y lo que pedimos es responsabilidad a las fuerzas políticas ante la situación que tenemos por delante, una situación donde la gran mayoría de los ciudadanos pide estabilidad a España después de unos procesos seguidos de elecciones. Y esa estabilidad solo la puede dar el Partido Socialista alrededor de este gobierno progresista. Y pedimos al partido que aún parece que no se sabe dónde está situado, pues que se decida y que se sume a este acuerdo y que tenga responsabilidad en empezar a trabajar por España y a dar esa estabilidad necesaria al gobierno de la nación.
Bueno, apoyos claros los de Unidas Podemos. Dani, se mantiene ese acuerdo y el apoyo de tu formación política a la investidura de Pedro Sánchez, ¿no?
Sí, se mantiene y bueno, es que en realidad es el único gobierno posible, ¿no? Nosotros siempre hemos defendido que ya después de las elecciones de diciembre de 2015 la única opción posible de gobierno era un gobierno entre el Partido Socialista y Unidas Podemos. En ese momento se rechazó. En 2016, tras elecciones de 2016, la única opción posible de gobierno era un gobierno del PSOE y de Unidas Podemos, o el Frankenstein que tuvo lugar después, que fue el pacto entre el Partido Popular y el Partido Socialista. En 2018, en la moción de censura, se volvió a visibilizar eso. Tras las elecciones de abril, la única opción posible de gobierno era entre el PSOE y Unidas Podemos, y tras estas elecciones del 10 de noviembre del 2019, la única opción de gobierno vuelve a ser esta, ¿no? Con lo cual, hay gente que continuamente quiere o repetir elecciones o forzar un gran acuerdo de gobierno entre el Partido Popular y el Partido Socialista, que yo creo que la mayoría de la gente, estoy seguro que el Partido Socialista no lo desea, y creo que además no es lo que han votado la ciudadanía, con lo cual, por lo tanto, hay que hacer los acuerdos necesarios para hacer esa posibilidad de gobernar, ¿no? No hay otra solución posible al desbloqueo, ¿no? Sí, y entonces, claro, pues a partir de ahí yo creo que toca pues todo el diálogo posible que sea necesario para sumar esa mayoría, pero porque no hay otra, y no ha habido otra desde el año 2015, ¿no? Porque un gobierno paralizado es un gobierno que no puede actuar, desde nuestro punto de vista, pues para grandes problemas estructurales del país, ¿no? Para mejorar los servicios públicos, para trabajar en que haya una justicia también fiscal, ¿no? Que paguen los que tienen que pagar impuestos y que eso pueda redistribuirse, ¿no? Que haya un modo de desarrollo, ¿no? En el país, ¿no? Con lo cual, nosotros nos parece adecuado, creo que está siguiendo, bueno, pues los pasos que tiene que dar y que nosotros estamos por esa conformación de gobierno sin exclusiones, ¿no? Y creo que además es lo que han votado sistemáticamente desde el año 2015 la ciudadanía, con lo cual, pues bueno, pues nos parece positivo y esperemos que culmine, bueno, cuanto antes y que se consigan esos apoyos, ¿no?
Pablo, el Partido Popular se mantiene en ese no a la investidura, ¿no? ¿Sí, Pablo? Bueno, parece que no nos escucha. Sí, Pablo, perdón.
Ahora, sí. Perdón. Sí. Que el Partido Socialista, el Partido Popular se mantiene donde le corresponde estar, es decir, el Partido Socialista, el presidente en funciones y ahora ya proclamado candidato oficial a la investidura, Pedro Sánchez, es que ni tan siquiera ha llamado al líder de la oposición. Ahora posiblemente ayer le hayan o hayan podido concretar la agenda para verse la semana que viene, pero hasta ahora no ha habido ni una sola llamada ni una intencionalidad de absolutamente nada. Por lo tanto, el Partido Popular está donde debe estar y donde por otro lado también el Partido Socialista lo quiere colocar. Yo creo que es triste lo que estamos viendo esta temporada en España. Es triste ver que un partido como es el Partido Socialista entregue el destino de España a acuerdos cuanto menos oscuros con los independentistas de Esquerra Republicana, y creo que es lo que estamos viendo. Por mucho que Dani nos hable de sumas y de restas y de lo que ha pasado desde el año 2015, yo no, bueno, tengo otra interpretación de lo que ha pasado desde el año 2015. Yo estoy seguro que la mayoría de los votantes del Partido Socialista no están de acuerdo con que el destino de España esté en manos de quienes quieren precisamente romper esa convivencia pacífica que existe en España desde hace tantos años.
Y Simón,
bueno,
de Ciudadanos.
Pues decía el compañero René del Partido Socialista que lo que buscaba el señor Pedro Sánchez era un gobierno estable. Y hace unas semanas decía por activa y por pasiva que tener sentado en el Consejo de Ministros a Podemos le quitaría el sueño. Por lo tanto, él mismo reconoció que con Podemos no se darían las circunstancias para tener un gobierno estable. También decía que los acuerdos son públicos, los acuerdos y las negociaciones que está manteniendo los últimos días el Partido Socialista. Y el domingo apareció en las principales portadas de los diarios españoles que el Partido Socialista estaba manteniendo encuentros secretos con Esquerra Republicana de Cataluña. A mí me preocupa profundamente los acuerdos a los que pueda llegar el Partido Socialista con un partido que lo único a lo que se dedica es atacar constantemente a España, y que además también el Partido Socialista le compra últimamente el discurso de que en Cataluña hay un conflicto político. No, perdona, ha quedado más que acreditado en una sentencia judicial que lo que ha pasado en Cataluña es un intento de golpe de Estado que la democracia afortunadamente ha frenado. Por lo tanto, como bien dice Inés Arrimadas, hay una suma preferentemente alternativa que suma 221 escaños, que sería la suma de un gobierno moderado, que es lo que en estos momentos yo creo que más se necesita en este país, porque por mucho que se empeñe Podemos, el compañero Dani, en decir que la única opción posible en 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 es Podemos, creo recordar, si no me equivoco en los cálculos, que la suma de Partido Socialista y Podemos son 155 escaños, por lo tanto les faltan unos cuantos más para llegar a la mayoría absoluta, ¿no? ¿Eso qué significa? ¿Entregar España a los independentistas catalanes? ¿Reconocer lo que los independentistas quieren? ¿Soltar a los presos, a los políticos presos que han sido condenados? No, perdona, yo creo que hay una suma alternativa que daría estabilidad y moderación, que es lo que los ciudadanos, la mayoría, incluso la mayoría de votantes socialistas, están pidiendo.
René.
Sí, escuchado al resto de compañeros, yo creo que es el momento de poner sobre la mesa el marco donde estamos, ¿no? Hablamos de el mandato de las urnas. El mandato de las urnas fue un gobierno que sacó más de 30 diputados por segunda vez. En la primera vez prácticamente duplicó a la segunda fuerza política. Ganó las elecciones contundentemente. Lo primero es asumir eso, porque hay gente en este país que todavía no ha asumido que el Partido Socialista ha ganado las elecciones. Tiene el mandato ahora del jefe del Estado de conformar un gobierno. Un gobierno alrededor de un programa. Un programa que es el del Partido Socialista con un acuerdo con Podemos, un programa progresista. Porque aquí no es ser presidente del gobierno, aquí es dar una estabilidad a España en base a un programa estable que consiga ir aprobando los presupuestos de los años sucesivos y que se consiga gobernar desde la estabilidad para los grandes retos que tenemos por delante. En base a eso, se habla de acuerdos con Esquerra, de concesiones y demás. Mire, se habla de acuerdos ocultos. No, yo no he hablado en ningún momento de acuerdos ocultos. He hablado de negociaciones discretas. Y creo que son así como tienen que ser las negociaciones discretas. Porque, de hecho, un error cometido en junio, a mi modo de ver, fue el hacer mediáticas esas negociaciones. Ahora no, se ha hecho tanto con Podemos en su día, las 48 horas, como con el resto de partidos, como con Esquerra, un sistema de negociaciones discretas donde los acuerdos, lo ha dicho el propio presidente, serán públicos. Y aquí, no sé qué compañero lo decía, creo que Pire, que la mayoría de votantes del PSOE, no, lo decía el compañero Simón, estarían de acuerdo en otro sistema de acuerdo o de gobierno. No, mire, aquí el Partido Socialista tiene unos militantes que son prácticamente una estadística de sus votantes, porque siempre ha sido así cuando los militantes han tomado decisiones. Se ha puesto el acuerdo sobre la mesa y una amplísima mayoría, más del 95% de los militantes, de más de 100.000 militantes, han acordado que se trabaje en esta línea, y en esta línea se está trabajando. Y hablábamos de concesiones a Esquerra. ¿Qué concesiones a Esquerra?
Reconocer que hay un conflicto político cuando no lo hay.
Mire, el acuerdo viene claro, lo dijo así el presidente. Se están haciendo diálogos con Esquerra en el marco constitucional y del Estatuto de Autonomía. Y así viene en el preacuerdo y así lo dijo el presidente. Y se está trabajando, pues Esquerra, vale, es un partido de izquierda. Se producen avances en cuanto a medidas para justicia social, medidas para las personas. ¿Quién aprobó todas las medidas que adoptó desde la moción de censura el gobierno de Sánchez con 84 diputados? Fueron aprobadas en una Cámara donde no había mayoría absoluta de izquierdas. Fueron apoyadas con los partidos que entienden que había que hacer políticas para las personas. Sí, y en esa línea hay que trabajar.
Y en esa Cámara sin mayoría, la mayoría de los grandes asuntos que ha tenido que sacar el gobierno siempre ha contado con el apoyo de los partidos constituyentistas, jamás con los nuevos socios, ni pues, con Podemos ni con Esquerra Republicana, jamás han contado.
Mire, ayer,
recuerdo que la supuesta disculpa para convocar las elecciones de abril, las tan urgentes elecciones de abril, que luego no tuvimos prisa a ponernos las pilas para hacer nada, ni una investidura ni nada hasta julio, te recuerdo que la gran disculpa fue el no tener presupuestos.
Mira,
esa es la realidad. El presupuesto que no contó con el apoyo de absolutamente nadie de esos supuestos socios y esos que están trabajando tanto. Y si es cierto que hay un reconocimiento de cuestiones que Esquerra Republicana está poniendo encima de la mesa, como es reconocer que hay un conflicto político, cuando lo que hay en Cataluña son políticos que se están saltando la ley. No hay ningún conflicto político. El conflicto político lo están haciendo políticos que se están saltando la ley. Y lo que no puede ser en una democracia es que los políticos se salten la ley. Esa es la realidad y eso es lo que tenemos. Y perdona que te haya interrumpido, pero ya que te he interrumpido, acabo. Y te quiero decir una cosa. La realidad de todo esto, René, la realidad de todo esto es que tan bien y tan maravilloso no tiene que estar haciendo Pedro Sánchez, porque con esta repetición electoral el señor Sánchez ha perdido unos cuantos votos y ha perdido hasta escaños. Esa es la realidad. Y esa apabullante victoria de la que habláis los socialistas tampoco es tan apabullante. Es cierto que el Partido Socialista ha ganado las elecciones. Es cierto, y nadie le duda que ha ganado las elecciones, y todo el mundo le reconoce que ha ganado las elecciones. Y nadie nadie se plantea que el gobierno lo encabece otra persona diferente a la que el Partido Socialista proponga. Nadie está cuestionando eso, nadie está cuestionando eso. Lo único que se cuestiona y lo que es realmente peligroso y lo que estoy seguro que muchos votantes del Partido Socialista no ven con buenos ojos son los compañeros de viaje que se están buscando. Es lo único que estamos poniendo en tela de juicio. Nadie pone en tela de juicio la realidad de que hay un partido que ha sacado 120 diputados y otros partidos, pues por ejemplo el mío, que hemos sacado 89 diputados. Esa es una realidad. Y eso nadie lo pone en tela de juicio, pero lo que sí ponemos en tela de juicio es los compañeros de viaje que se están buscando, y lo que está saliendo nos está preocupando, porque nos preocupa que se reconozcan cuestiones que hasta ahora el Partido Socialista jamás había entrado. ¿Por qué reconocer mentiras? Porque reconocer un conflicto catalán es mentira, porque lo que ha habido en Cataluña es saltarse la ley. Esa es la realidad.
Mira, lo que es una realidad es que aquí hay dos opciones claras: un gobierno estable para España que encabece Pedro Sánchez o terceras elecciones. Y el Partido Popular se colocó desde a los 30 minutos de las elecciones pidiendo la dimisión de Pedro Sánchez, habiéndolas ganada, se colocó en una situación, en la de terceras elecciones. Y ante eso hay otros partidos que están trabajando por desbloquear esta situación. Y lo que le pido, mire, aprovechando que tengo aquí al compañero de Ciudadanos, que sepan, que están como pollos sin cabeza, que sepan dónde están, que no planteen soluciones dependiendo de terceros partidos. Ellos mismos pueden adoptar una solución, pueden ser responsables, pueden trabajar en una línea de la estabilidad, de desbloqueo. Pues en esa línea hay que trabajar. Y por último, y acabo, ahí lo dijo el propio presidente, un gobierno de orientación progresista con espíritu dialogante para construir grandes consensos, que habrá que dialogar entre todos. Es la primera medida que va a tomar, dialogar con todos los representantes de los partidos políticos, con los presidentes de comunidades autónomas y con el presidente de la FEN. Y en esa línea se está trabajando, en el del diálogo con todos.
Simón, Dani.
Bueno, sí, bueno, nada, nada.
Sí, Dani.
Vale, no, yo creo que primero lo que hay que preguntarse es ¿quién no está a favor de que haya un gobierno entre el Partido Socialista y Unidas Podemos? Bueno, lo están diciendo públicamente, ¿no? La COE está diciendo que tiene que haber un gobierno entre el Partido Popular y el Partido Socialista, la patronal, por sentido de Estado. El círculo empresario está diciendo que si no hay un gobierno entre el Partido Popular y el Partido Socialista, mejor repetir elecciones. La patronal asturiana, la FADE, que espera que no se materialice el gobierno. La multinacional de los fondos Buitre Blackstone, que es la que está subiendo los precios de la vivienda, está pidiendo que no haya un gobierno. Claro, ¿esto tiene alguna relación con que se haya cuatriplicado el número de millonarios, el número de millonarios en España en la última década? ¿Que aumenten los que más tienen en este país? ¿Que haya un incremento de las desigualdades desde 2010? ¿Que haya cada vez más gente que tiene más y otra gente que tiene menos? Pues claro que sí. Claro que sí, que hay gente rabiada con que se suba el salario mínimo a 1.000 euros, a 1.100, a 1.200. Claro, claro que, y que no les gusta que haya un gobierno. Pero es que yo creo que esa es la solución que quiere la mayoría de la población. Estoy seguro de que esta gente querría un gobierno, el Partido Popular y el Partido Socialista, que ya lo consiguieron en 2016 y espero que no lo consigan ahora, para seguir manteniendo los privilegios de unos pocos. Pero creo de verdad que la gente lo que ha votado sistemáticamente es que esa opción no es la que prefieren. Es la que no prefieren. Y el Partido Popular y el Partido de Ciudadanos no gobiernan porque no han recibido esos votos para ello, porque no tienen la mayoría, porque es imposible que la consigan, ¿no? Entonces, que repitan elecciones sistemáticamente hasta que consigan esa mayoría o hasta que consigan ese pacto entre el Partido Popular y el Partido Socialista, bueno, pues entiendo a quién favorece, pero creo que no favorece a la mayoría, ¿no? Y luego, cuando hablamos de los acuerdos, pero hombre, yo creo que hay que tener un poco de memoria. Porque ¿cómo llega José María Aznar? ¿Cómo consigue el Partido Popular gobernar en España por primera vez en 1996? Bueno, pues lo consigue con un acuerdo con el PNV y con Convergencia y Unión. ¿A cambio de cosas menores? No, para nada. O sea, todos los españoles teníamos que hacer el servicio militar obligatorio, el ejército. Y el pacto de Convergencia y Unión les obliga a que se elimine en España el servicio militar, cosa en la que yo estoy de acuerdo. Cambia la configuración del ejército. Imagínate si es una cosa sustancial de España. ¿Y eso tuvo algún problema en pactarlo el Partido Popular con Convergencia y Unión? No, entendía que tenía que llegar a acuerdos para conseguir llegar al gobierno. ¿Tuvo algún problema el Partido Popular en pactar con el Partido Nacionalista Vasco hace año y medio, cuando estaban haciendo unos presupuestos, a 1.000 millones de euros el voto para pactar esos presupuestos con Coalición Canaria y con el Partido Nacionalista Vasco? No tuvo ningún problema. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿De que los acuerdos están bien por un lado? No, yo creo que tiene que haber acuerdos. Los acuerdos que se han hecho es mucho menos lo que se está hablando ahora, que lo que se está hablando ahora es que tiene que haber diálogo en una situación que lo que no se puede mantener desde nuestro punto de vista es decir que es una situación normal. ¿Cómo que es una situación normal la que hay en Cataluña? Nosotros creemos que tiene que haber una situación que se normalice, que haya diálogo y que permita pues una estabilidad, porque no puede ser que haya una crisis continua, una crisis política, una crisis como la que estamos viendo en Cataluña, que se enquiste y que haya partidos que digan que la solución es que eso se enquiste durante años. Nosotros creemos que no, que tiene que haber diálogo para buscar soluciones. Y creemos que ese es el primer paso. El primer paso es poderse sentar a hablar, que creo que es lo que se está haciendo, ¿no? Y a partir de allí, pues lo que hay que plantear es si esas posibilidades de diálogo pues son aceptables, ¿no? Y yo creo que lo ha dicho René antes, ¿no? Los acuerdos tienen que ser públicos, eso tiene que ser con la máxima transparencia, y eso es lo que creo que se está haciendo actualmente.
Simón.
Bueno, empezando por el final, creo que René decía que los acuerdos tenían que ser con discreción, no públicos. Quiero matizar.
Las negociaciones con discreción y los acuerdos públicos.
¿No? Exacto.
No, hombre, públicos. A mí me gustaría saber, y creo que a la mayoría de españoles, qué es lo que se está exactamente negociando con Esquerra Republicana. Porque
lo sabrás cuando sean públicos, claro.
Claro, ¿y cuándo van a ser públicos?
Cuando se cierren los acuerdos.
Pero es que está diciendo el compañero Dani que los acuerdos deberían de ser públicos.
Claro.
Algo en lo que yo estoy completamente de acuerdo.
Y fue mi primera premisa.
Negociaciones con discreción.
No, negociaciones discretas y acuerdos públicos. Negociaciones discretas, como se están llevando a cabo, y acuerdos públicos cuando se trasladen a un papel, claro.
Bueno, empezando por lo que decías, yo creo que nadie pone en duda que quien tiene que encabezar el próximo gobierno de España es el Partido Socialista, porque evidentemente es quien ha ganado las elecciones. Eso nadie lo pone en duda, ¿no? Ahora bien, decía el compañero René también que lo que había que hacer era un gobierno progresista con Podemos. Y entonces, ¿por qué ese gobierno progresista con Podemos no se produjo en abril? ¿Por qué? Si los números además dan más fácilmente que ahora. ¿Por qué entonces el señor Pedro Sánchez nos llevó a otras nuevas elecciones y nos gastamos otros casi 200 millones de euros para que el resultado quede en bloques prácticamente igualado, ¿no? Decía también que los militantes socialistas que están a favor de un gobierno con Podemos. Bueno, yo, por citar algún titular de prensa, sin ir más lejos de ayer, decía Emiliano García Page sobre la negociación entre Esquerra Republicana y PSOE que no quiere vaselina para Reyes. Y decía Lambán, el presidente también de Aragón, creo que una voz más que autorizada también antes de ayer, que desea un acuerdo con Ciudadanos que evite a un partido indeseable para la gobernabilidad, refiriéndose también a Esquerra Republicana de Cataluña. ¿Por qué el señor Pedro Sánchez no escucha a estos varones? Que, por cierto, el señor García Page gobierna en Castilla-La Mancha con una mayoría absoluta más que aplastante. ¿Por qué se empeña en seguir negociando, en seguir reconociendo que hay un conflicto político en Cataluña cuando no es así? Dentro de la ley, por supuesto que diálogo, pero es que estos señores ha quedado más que acreditado una sentencia judicial que se han saltado la ley y que están dispuestos a volver a hacerlo. Están dispuestos a volver a hacerlo, que eso es lo que es más sangrante. Porque además dice y se empeña Esquerra Republicana en que no hay prisa para formar un gobierno. O sea, ¿qué vamos a estar meses, años con un gobierno en funciones? Creo que la agenda española afronta unos meses con el Brexit súper decisivos. Hay que realizar reformas que lo que se necesita es un gobierno estable. Y cuanto antes, no se puede eternizar durante mucho más tiempo la formación de un gobierno en España. Y también, por último, también hacía referencia el compañero René a Ciudadanos, ¿no? Por supuesto, pero si es que fue Inés Arrimadas quien el otro día envió una carta al señor Pedro Sánchez, que por cierto esta aceptó para mantener una reunión, pero lo que nosotros pedimos es que hay una vía alternativa que además suma más escaños, que daría estabilidad, moderación a este país, porque mientras en el resto de Europa se aísla los extremos, en España el Partido Socialista lo sienta en el Consejo de Ministros a Podemos y a Vox le da un puesto en la mesa del Congreso. Por favor, seamos un poco sensatos. Y sí que hay una alternativa, por supuesto que es o Partido Socialista o elecciones, pero dentro del Partido Socialista hay varias fórmulas y dentro de un gobierno con Podemos y Esquerra Republicana creo que hay una alternativa más viable que daría una cierta estabilidad a este país.
Bueno, 9:31, una última intervención sobre este asunto, ya os pido brevedad para poder tratar el resto de temas.
Gracias, mira.
René.
Me llama la atención que el representante de Ciudadanos me diga que me haga comparativas con el resto de Europa y aislar a los extremos cuando precisamente Ciudadanos es uno de los dos partidos que está blanqueando a la extrema derecha en España.
Y el PSOE en Asturias, sentándolo en la mesa del Congreso de los diputados.
Es increíble.
Porque es la realidad.
Mira, se lo decía a su compañero Sergio, el secretario de organización del partido, que me dijese claramente del preacuerdo de 10 puntos, con Podemos, qué punto Ciudadanos no estaba de acuerdo. Todavía estoy esperando. Me gustaría que me lo dijese usted también. De los 10 puntos firmados del preacuerdo con Podemos, ¿cuál no está de acuerdo? Porque aquí hay...
O sea, que el gobierno se va a basar en esos 10 puntos, no hay más. No hay más cuestiones.
Se está negociando alrededor de esos 10 puntos. Y ustedes dijeron...
¿Y ustedes qué van a hacer cuando Podemos diga que en España hay presos políticos y el gobierno diga que no?
Yo no hago conjeturas a futuro.
No, pero es que ya lo dijo. Podemos dijo, en España hay presos políticos.
Yo veo un documento y se habló. Hay dos partidos aquí que quieren dialogar. Y hablar y arreglar los problemas desde el diálogo, que son el PSOE y Podemos, dentro de la Constitución y del Estatuto de Autonomía. Y en esas estamos.
Muy breve, Dani, para cerrar este asunto.
Sí, hombre, yo creo que es evidente que hay un conflicto político. Porque, o sea, quiero decir, cualquiera que encienda las noticias los últimos dos años sabe que algo raro está pasando en Cataluña y que no tiene visos de solución tal cual íbamos hasta ahora, ¿no? Con lo cual, yo creo que hay que dialogar, hay que ver si hay soluciones. A partir de ahí hay que ver si las soluciones son razonables y, por lo tanto, avanzar, ¿no? Yo creo que en estas cosas siempre hay que preguntarse a quién favorece que se haga una cosa u otra, ¿no? A quién favorece que haya gobierno y a quién perjudica que no haya gobierno, y este gobierno determinado, ¿no? Y yo decía antes, cuando escuchamos las críticas de unos pocos, de los más poderosos de este país, los que precisamente es el país de Europa donde menos impuestos pagan, porque las rentas más altas, las grandes empresas, es donde menos pagan de Europa, pues claro, ¿a quién favorece que no haya gobierno o que haya otro gobierno distinto al del Partido Socialista y Unidas Podemos? Pues precisamente a ellos, ¿no? ¿A quién beneficia? Bueno, pues yo creo que beneficia a los que se ha ido mostrando que ha habido avances sociales en favor de la mayoría, ¿no? Por ejemplo, 1,5 millones de personas que han visto cómo se incrementaba su salario mínimo en el último año y que puede avanzar más. Tenemos problemas graves en educación, en sanidad, en materia de dependencia, ¿no? Hay muchísimas personas aún en situación de dependencia que yo creo que se podría aumentar. Tenemos los retos pendientes como la universalidad del 0 a 3 también, o ampliar la cartera de servicios sanitarios, ¿no? Con lo cual, yo creo que hay muchas cosas que se pueden poner sobre la mesa, que pueden avanzar y que eso va en favor de la mayoría, ¿no? Y esas críticas no salen tanto en los medios de comunicación. Esas opiniones no salen tanto en los medios de comunicación, salen las de precisamente el lobby más poderoso que tiene pánico a perder un poquitín de los privilegios que tenía. Con lo cual, yo creo que es el único gobierno posible, es la vía que hay que explorar, y creo que además no es una vía novedosa, sino que es la que sistemáticamente desde el 2015 se podía construir y que recoge los anhelos de millones de personas que quieren un cambio en este país.
Pablo, muy breve, por favor, para cerrar el tema.
Bueno, brevemente, yo me quedo maravillado con los mantras que siempre repite Dani Ripa, con estos rollos que siempre os cuesta y que cuenta, y perdona por la expresión, Dani, pero claro, yo cuando el problema de la anterior investidura fue la rifa de cargos y ministerios que vimos en la tribuna del Congreso de los Diputados, y nos vengan ahora que con poderosos, los ricos, los buenos, los malos, que siempre está Podemos...
Los que hablan públicamente, los que hablan, ¿eh?
Entiendo
que te representa muy bien.
Me hace gracia. No, entiendo que me hace gracia, Dani. Me hace gracia ver cómo jugáis con una mentira absolutamente escandalosa.
Te leo las declaraciones textuales
la
que han hecho.
De puestos que vimos, la rifa, Dani, te he escuchado ese mantra dos veces y me he callado. Me he aguantado callado. Te pido, por favor, que aguantes tu callado cuando se te dice las realidades. Las realidades es que vosotros lo que queréis son puestos. Lo que queréis son vicepresidencias y lo que queréis son ministerios. Porque el gran anuncio que hubo con la formación o con el preacuerdo que hay ahora de gobierno es la vicepresidencia que quería el señor Pablo Iglesias desde hace mucho tiempo, que por fin ya la tiene. Y tres ministerios. Esta vez pues nos invitaremos a ver en la tribuna del Congreso de los Diputados esa rifa de no el de trabajo, no el de no sé qué, no el de no sé cuánto, que vimos en el mes de julio. Esa es la realidad. Y ese es el gran objetivo de Podemos. Ese es su único objetivo. Y la gran preocupación que existe en este país y la gran realidad que existe en este país es que ese gobierno va a estar sustentado por quienes no cumplen la ley, por quienes quieren romper la Constitución, por quienes quieren romper la convivencia democrática que en este país hemos tenido en los últimos 40 años y los que quieren saltarse absolutamente todo con el único objetivo de conseguir su objetivo. ¿Vale? Eso es la realidad. Y ante eso estamos entre unas negociaciones absolutamente oscurantistas, unas negociaciones absolutamente negligentes, diría yo, y unas negociaciones que nada tienen que ver con los problemas que hay en España. Porque antes René hablaba de la agenda social y tal, me gustaría ver las actas de las reuniones que tienen con Esquerra Republicana, a ver cuántas veces está hablando de los problemas reales que hay en España. A ver cuántas veces está hablando de eso y cuántas veces está hablando de lo que están hablando realmente, que son de los indultos, que son del reconocimiento del conflicto catalán, el conflicto político en Cataluña, y que son de esas cosas que es de lo único que quieren hablar los señores de Esquerra Republicana. A ver si eso es lo que están hablando o están hablando de la agenda social.
Muy breve, Simón, para cerrar este tema ya, por favor.
El compañero de Podemos hizo mención en dos ocasiones a pagar impuestos, a que los empresarios no pagan impuestos, constantemente está atacando las donaciones de Amancio Ortega, pero que yo sepa, a día de hoy, la única persona que ha sido condenada por no pagar la seguridad social de su empleada fue el señor Echenique, que por cierto suena ministro, pues vaya ministro que no paga los impuestos. Luego, con respecto a lo que decía el compañero del Partido Socialista, del gobierno con Podemos, pero es que eso, insisto, se podía haber hecho en abril, y como decía Pablo, el problema fue que se pegaba por ministerios. Como no llegaban a un acuerdo por ministerios, nos llevaron a otras nuevas elecciones. Oigan, pues que es que para ponerse de acuerdo se podían haber puesto en abril y no habernos llevado a otras nuevas elecciones. Y el señor Iglesias, por supuesto, que está calladito por miedo a perder su puesto, porque yo me acuerdo que los inicios de Podemos se presentaban como el azote de la casta y ahora resulta que son los reyes de la casta. Por lo tanto, en serio, ahora ya hablando en serio, creo que hay una alternativa, insisto, moderada, que daría estabilidad, que daría centralidad a este país, y que apelo al señor Sánchez a que reflexione y que estudie esa posibilidad, porque daría una estabilidad más que necesaria en estos momentos.
Bueno, 9:38. ¿Tiene viabilidad, Simón, la estación de Valgrande Pajares?
Por supuesto. Pero igual, es que, mira, yo recientemente estuve, bueno, de viaje por unos puntos de España, y es que me quedé alucinado de la cantidad de turistas que había, ¿no? Y, sin embargo, Asturias, que considero que, bueno, yo cada vez que viajo, de hecho, vendo mi tierra porque considero que es maravillosa. Y además de ser maravillosa, tener unos recursos naturales, unos paisajes impresionantes, es que además una persona que le guste la playa, por ejemplo, y la montaña, puede estar en el mismo día en la playa y la montaña por la poca distancia que hay entre ellos, ¿no? Por lo tanto, por mucho que ahora mismo el gobierno socialista de Adrián Barbón se empeñe en que lo va a arreglar absolutamente todo, como bien decía también, que ya se trató en este programa, el asunto de las cercanías, que se iba a crear una mesa de trabajo, y al final ese problema se solventó comprando trenes de segunda mano. Pues en fin, si todos los problemas se van a solventar así, pues que Dios nos pille confesados, ¿no? Por supuesto que la estación de Valgrande Pajares podría ser un potencial turístico fundamental para esta región, porque yo creo que el turismo es un sector que en Asturias no está explotado y se debería de explotar muchísimo más, porque genera muchísima riqueza, genera muchísimos puestos de trabajo, pero para ello hay que ponerse a trabajar en serio en esta materia. Y por supuesto que nuestros vecinos de Castilla y León nos están comiendo la tostada, y como no nos pongamos las pilas, pues me temo que vamos a ir mal en este asunto.
Pablo.
Bueno, pues viabilidad, claro que tiene la estación de Valgrande Pajares, y tiene nombre, y tiene recorrido histórico, y tiene prestigio. El problema que tiene son unos gestores, que es el gobierno del Principado de Asturias, que es el Partido Socialista, que lo que está haciendo es sumirla en el abandono absoluto. Es decir, tenemos una estación con un mantenimiento muy deficiente, que lo hemos visto en el inicio de esta temporada de esquí, como pues primero anunciaron esa apertura parcial que se solventaría en los próximos días. Luego hemos visto que uno de los puentes más importantes para el sector, como es el puente de la Constitución, pues ha permanecido abierta parcialmente, y bueno, pues esto obviamente no favorece esa viabilidad de la estación de esquí, no favorece que los usuarios pues puedan practicar ese deporte con la normalidad que lo deberían de practicar, y no favorece que los hosteleros de la zona, que se ven perfectamente beneficiados de estos puentes, pues crea y genera el perjuicio económico para ellos que han sufrido en este este puente. La realidad es que, como decía al principio, sí tiene viabilidad la estación de esquí, tiene toda la viabilidad del mundo, pero con estas políticas que se están siguiendo por parte del Gobierno Principal de Asturias está abocada al cierre o a la desaparición, porque no están haciendo absolutamente nada, no están planificando absolutamente nada y lo que no pueden pretender es que lo que ahí se hizo hace 30 años sea eterno.
Dani.
Sí, yo creo que tiene viabilidad, ¿no? Estábamos hablando de una estación de esquí que me parece que tengo los datos por aquí, ¿no? Que estaba en torno a 150.000, si no me equivoco, en 2008, ¿no? 126.000, perdón, en 2008-2009 de visitantes, cuando tuvo el pico, digamos, de visitantes y que ahora está en prácticamente la mitad o mucho menos que la mitad, ¿no? En 40.000, 50.000. ¿Qué ha sucedido desde entonces? Bueno, pues lo que ha sucedido es un abandono progresivo de la gestión del Principado de Asturias, ¿no? Un abandono que es incomprensible, ¿no? Porque tú tienes una estación invernal que es rentable económicamente, que produce beneficios, que tiene que tiene 56 trabajadores, que recibe asistentes y sin embargo pues dejas de invertir hasta que se va perdiendo, digamos, la viabilidad o incluso también privatizas parte de los servicios, externalizas en concesiones un poco dudosas algunas de ellas, ¿no? Y eso qué termina provocando, que cada vez va menos gente, ¿no? Con lo cual yo creo que es un buen ejemplo de caso, ¿no? De una iniciativa económica que podría funcionar, que es positivo desde nuestro punto de vista que sea pública, porque eso repercutiría también en los beneficios que se obtengan en poder en mejorar, en poder invertir más, en poder ampliar, en poder tener más recursos públicos, y lo que se hace es dejar morir, ¿no? Este año me parece que eran 60.000 euros de inversión, ¿no? Que cualquiera lo sabe que es insuficiente, ¿no? Con lo cual, mal cuidada, abandonada, con cero inversión, y eso termina provocando como consecuencia que cada vez haya menos visitantes, haya menos usuarios de la estación de esquí, ¿no? Con lo cual, es evidente que hay un problema de gestión y un problema de gestión de que lo ha gestionado, ¿no? Y eso es triste, ¿no? Porque precisamente es una iniciativa en las comarcas mineras que debería de ser punta de lanza de nuevos desarrollos económicos. Tendríamos que cuidarlo mucho más, ¿no? Y no dejarlo morir, ¿no? Y esto, desgraciadamente, lo hemos visto con demasiadas iniciativas que se han producido en las comarcas mineras, ¿no? Donde el objetivo era lanzar el proyecto, pero luego, si era una empresa, se dejaba marchar con el dinero con el que recibió, y si es algo público, pues se abandona, ¿no? Con lo cual, es inadmisible, tiene viabilidad, y por supuesto que apoyamos que exista esa viabilidad.
René.
Bueno, ante todo, claro que es viable, que el compromiso de este gobierno con la estación de Pajares es firme. Acaba de anunciarlo la consejera, acaban de recoger los medios que lo anunciaba la consejera, pero ya el pasado 22 de octubre, en el diario de sesiones de la Junta, y viene recogido, lo puede ver cualquier persona, ya anunciaba ese compromiso de mesa de trabajo, ese trabajo con la Cámara de Comercio de Oviedo, con el Ayuntamiento de Lena, para ese plan estratégico, ese análisis de deportivo y turístico, esas análisis de necesidades de inversión, ese análisis de estudio de modelos de gestión alternativa, todo ese qué para saber cuánto. Ese compromiso claro que es firme. ¿Qué problema hay aquí? Aquí se están haciendo varias cortinas de humo alrededor de una situación puntual, como fue la revisión extraordinaria del remonte de la Telesilla de Brañilín, esa cortina de humo de ciertas declaraciones, decía ahora el señor Pire, de la mala gestión. Mire, el remonte de Brañilín tiene 30 años. Las revisiones extraordinarias se hacen a los 15, a los 10 y luego a los 5, parecido a un coche. El remonte del Valle del Sol, Telesilla del Valle del Sol, tocaba también la revisión extraordinaria y se hizo. Y no pasó nada. ¿Qué pasó con el remonte del Brañilín? Se licitó en tiempo y forma, principio de año. Se presentaron dos empresas y por cuestión de esas dos empresas que entregaron mal las ofertas, quedó desierto el concurso. Por culpa de las ofertas entregadas por esas dos empresas. ¿Qué hizo la administración? Ser diligente. Con la ley de contratos, nada. Eligió el procedimiento más rápido que le permitía para abordar esto. Procedimiento negociado sin publicidad, contrató y se está trabajando con una celeridad absoluta. Ayer veíamos que ya están haciéndose las pruebas de carga, que si mal no recuerdo, tras la prueba de carga tiene que estar 25 horas en vacío para medirla y ponerla a funcionar. Pero fue un tema puntual administrativo. Ante eso, ¿qué generó? Pues generó todo este debate, que es cierto que necesita una mayor inversión, pero también hay que recordar, en el 2018 se hizo la la cinta en la zona inferior de 170.000 euros. Ahora la cinta en la zona superior. La máquina pisapistas del Snowpark en el 2017 valió 250.000 euros y ahí está disfrutándose. El Principado de Asturias en sus presupuestos, hombre, toda la labor de conservación y mantenimiento, las revisiones anuales, como es lógico, todo, pues lo vienen recogidos en sus presupuestos. ¿Qué es necesario en una estación con esta antigüedad hacer un plan estratégico de renovación? Por supuesto que es necesario. Y en eso se está trabajando, por supuesto que el compromiso es firme. Pero separemos los procesos de la situación puntual vivida este año. ¿Qué otro año? Mira, por ejemplo, el año pasado a lo mejor no se hubiera vivido porque no había esa nieve para disfrutar en este puente. Que debido a esta situación puntual administrativa que se hizo en tiempo y forma y las dos empresas fallaron en esa oferta, ¿ha habido esta situación? Por supuesto. Pero, hombre, separemos y yo creo que es necesario rebajar ese clima que existe sobre la estación de Valgrande porque esto es, la verdad, que nada ayuda. Lo que ayuda a este tipo de inversiones, ya hablo de Pajares, si quisiera hacer un inciso, tanto Pajares como otro tipo de situaciones, mantenimiento de carreteras y demás, lo que ayuda es tener unos presupuestos que permitan movilizar todos los recursos disponibles cuanto antes. Y hombre, el Partido Popular que hace dos días que dice que va a enmendar los presupuestos, mira, lo que tiene que saber la gente es que enmendar los presupuestos a la totalidad significa pérdida de inversiones, menores recursos disponibles y mayor tardanza en llevarlas a cabo. Y eso sí que es una realidad. Lo que no se puede es sorber y soplar.
Mañana tenemos previsto ahora en el programa de presupuestos, pero veo que vais ahí. Quería preguntaros también por las listas de espera. Dani, sí.
Sí, no, una pregunta. ¿Pero cuánto en los presupuestos se incluye para la estación de Valgrande Pajares?
Las labores de mantenimiento
porque yo lo que leí en prensa es que era 60.000 euros, que eso da para nada, o sea, que cuando están pidiendo una inversión de varios millones de euros, ¿no? Entonces
el para nada es increíble, es relativo. Bueno, sí. Para nada da para nada. Lo que está claro es que
lo dice la propia consejera.
Para saber la necesidad de Valgrande Pajares, como muchas estaciones de esquí, por ejemplo las de la cordillera de Madrid, pues tienen una antigüedad relativa y es necesario renovando, y es cierto, y así lo ha asumido el propio gobierno. Es necesario ese plan estratégico de estudio de renovación de instalaciones, cierto, pero a la vez es necesario llevar a cabo un mantenimiento anual de las instalaciones. Es necesario llevar a cabo esos presupuestos de funcionamiento que se están llevando a cabo. Mira, todos vamos a ver, y estoy seguro que lo vamos a ver en cuestión de días, funcionar, pero ojalá que caigan las nevadas necesarias y funcionar perfectamente Pajares. Eso no quita que seamos exigentes en la necesidad de ese plan estratégico, esa búsqueda de la eficiencia de la gestión y esa búsqueda de la financiación necesaria.
Pablo, muy breve, por favor.
Sí. No, pero como siempre, ya hemos visto el resumen del Partido Socialista. Ellos la culpa no tienen absolutamente nada, llevan gobernando más de 30 años esta comunidad autónoma, gestionando esa estación de esquí, no tienen culpa ninguna. La culpa es de una empresa que a principios de año, estamos a finales, pero a principios de año lo hicieron mal, hasta finales de año no se dieron cuenta y entonces hay que solucionarlo por la vía tal, y luego todo lo soluciona el presupuesto. Pero resulta que el presupuesto, ellos hablan de que para poder poner la estación de esquí, que no tienen, que es 1 millón de euros, porque no se puede destinar 1 millón de euros para la estación de esquí, y resulta que dedican 60.000 euros. Oiga, dejen de reírse de la gente, oiga, sean serios y hagan lo que hay que hacer. Lo que tienen que tener las estaciones de esquí, lo que tienen que tener en general todo, es mantenimiento. Porque si no, si lo dejamos deteriorarse, como hemos dejado deteriorarse la estación de Valgrande Pajares, pues pasa lo que pasa. Que al final, en vez de poder solucionarlo todos los años con una cantidad de 100.000, 200.000 euros o 60.000 euros, que igual valdrían esos 60.000 euros aportándolos anualmente para el mantenimiento, pues resulta que lo que nos encontramos es que para poder poner en funcionamiento, para poder poner unas condiciones óptimas la estación de esquí de Valgrande Pajares, necesitamos 1 millón de euros. Esa es la realidad. Esa es la nefasta gestión que hay por parte del gobierno, en este caso de la estación de Valgrande Pajares, y eso es lo que se traslada. También hablamos de las carreteras, pues de las carreteras también podemos hablar. Esa es la nefasta gestión, la falta absoluta de mantenimiento y de compromiso con el mantenimiento de las infraestructuras. Esa es la realidad, y eso es fruto de estos 30 y pico años de gobierno del Partido Socialista. Eches la culpa, René, a quien eches, pero la realidad es esa.
Simón, muy breve.
Sí, como decía anteriormente, tal y como está la industria asturiana, creo que el turismo en una región como la nuestra sería un motor fundamental, y desde luego que el Partido Socialista lleva 30 años de retraso en mantenimiento de todo aquello que tenga que ver con el turismo. Pajares es una prueba de ello, pero también cuántos años llevamos esperando porque se finalicen las obras de la variante de Pajares. ¿En qué cabeza cabe que un tren que nada más que pasa Asturias pueda alcanzar los 240 kilómetros por hora tenga que subir el puerto de Pajares a 30 kilómetros por hora? ¿Cómo puede ser que para entrar o salir de Asturias los usuarios tengan que pagar el peaje más caro de toda España? ¿Cómo puede ser que haya habido una época en el que volar a Madrid o en el que volar a Madrid el billete de avión costara 500 euros? Es que desde luego que así no vamos a hacer absolutamente nada. Y por supuesto que invertir 60.000 euros en la estación de Valgrande es una auténtica tomadura de pelo a los ciudadanos.
Dani, ¿opinión sobre ese plan de choque que anunciaba el consejero de Sanidad en torno a las listas de espera?
Bueno, pues una mala una demostración de una mala gestión, bueno, brutal, ¿no? O sea, quiero decir, el año que se aumenta en 1.000 profesionales la sanidad, que se tiene un margen de confianza y un incremento presupuestario en materia de personal, lo que encontramos es que es el que más se incrementan las listas de espera, ¿no? Y tenemos, claro, unas cifras que son, bueno, horroríficas, ¿no? En materia de listas de espera, comparar que han subido 3.000, casi 2.200 personas más en solo un año, ¿no? en la lista de espera estructural, ¿no? Con lo cual, lo que vemos es, primero, que hay un problema de listas de espera que es estructural, que se repite sistemáticamente mes a mes, año a año, ¿no? Y lo que plantea el consejero es básicamente decir, ante este problema estructural que se repite todos los días y todos los meses de todos los años, lo que tenemos que hacer es que la plantilla que trabaja por la mañana trabaje también por la tarde, ¿no? Que son las peonadas, es lo que en una medida plantea, ¿no? Bueno, nosotros creemos que no va por ahí, no va, sí. No es un momento puntual, no es una crisis donde de repente hay una epidemia de gripe que tiene que asistir más personal sanitario, sino que es una situación que se está dando sistemáticamente y que tiene que causas en falta de personal contratado, en problemas en la gestión del personal, porque si puede haber servicios de tarde y eso hay que negociarlo con el personal, hay que buscar la forma de hacer esos servicios, y luego con una pérdida y un despilfarrio de recursos sanitarios, ¿no? Nosotros decíamos que, por ejemplo, centralizando las compras o detectando dónde estaban conflictos de interés, que no se está haciendo, ¿no? Si se está recetando medicamentos por encima del precio del valor o que no son necesarios porque hay conflictos de interés de algunos profesionales, y creemos que eso tiene que ser público, si se está derivando a consultas privadas, ¿no? Con lo cual, nosotros creemos problema estructural que necesita soluciones estructurales, principalmente plana, más plantilla y reorganización del servicio, y que acudir a peonadas, acudir a que la gente que trabaja por la mañana trabaje por la tarde, pues puede ser una solución muy puntual, pero no puede ser una solución para abordar un problema que sistemáticamente se produce, ¿no? Y que tenemos, por ejemplo, en lista de espera quirúrgica 24.000 personas, en lista de especialista 70.000 personas esperando más de 70 días para acceder a un especialista, ¿no? 14.000 personas más en un año. ¿Cómo puede ser que el año que más invierte en sanidad, que se contrata 1.000 profesionales sanitarios, tengamos los peores datos, ¿no? Bueno, eso lo tendrá que explicar.
Pablo. Sí, Pablo.
Bueno, pues se ha dejado bastante claro, la realidad es la realidad. Están tratando de poner un parche ante una situación que es un problema grave de gestión en cuanto a los tiempos sanitarios y en cuanto al personal, y es lo que pasa, están tratando de ocultar en un plan temporal una cuestión que llevan haciendo, vuelvo a repetir, desde hace tiempo, las famosas peonadas, aunque no las quieran llamar así, y esto no va a solventar. Hasta que no se haga un plan real, gestionando bien al personal y gestionando bien las listas de espera, este problema vamos a tener todos los años esta noticia, y espero que todos los años debatiéndolo estos cuatro contertulios que hoy tienes. Desgraciadamente esa es la realidad, porque no quieren ponerle solución, porque esto conlleva, como hablábamos en el caso anterior, de una gestión seria y rigurosa, y el Partido Socialista y el Gobierno Principado de Asturias no están por la labor de hacer eso. Nos anuncian este nuevo plan. Yo este gobierno, me gusta llamarlo el gobierno de los planes, y este nuevo plan pues es otro plan más, en el cual nos quieren tratar de vender como nuevo una cosa que se lleva practicando durante mucho tiempo, que incluso este año ya se estaba realizando, aunque lo anuncien que se empieza ahora, pero este año ya se estaba realizando, y no va a solventar el problema que hay con las listas de espera.
Simón.
Sí, bueno, en Asturias un paciente tiene que esperar una media de 200 días para someterse a una intervención quirúrgica. Esa es una realidad objetiva. Coincido también plenamente con los compañeros de Podemos y del Partido Popular, Dani y Pablo, en que esto es un problema que se lleva padeciendo desde hace bastante tiempo. Nos presentan de nuevo, parece ser que el gobierno de Barbón es el gobierno de los planes de choque, ¿no? Otra vez otro plan de choque que al final yo creo que está bastante claro. Lo que se necesita en la sanidad asturiana es evitar los parches y dejar de cerrar plantas en los hospitales y, por supuesto, contratar más personal sanitario.
René.
Bueno, como decías, las operaciones por la tarde para hacer frente a las listas de espera se pondrán en marcha este mes, como así anunciaba el consejero, y comenzarán por oftalmología y traumatología, que es donde se concentra un poco más el grueso de las demoras, ¿no? El compromiso de este gobierno con el sistema de salud es indudable en Asturias y el hecho es que así lo valoran los ciudadanos, pero nosotros somos exigentes y creemos que es necesario seguir mejorando día a día. Ahora, se habla de las listas de espera. Mira, hay muchos tipos de lista de espera, las quirúrgicas, las de consultas externas, y por supuesto que la noticia es estas que dice Dani, peonadas. Yo entiendo que peonadas es peyorativo, pero hay muchas medidas que se están llevando a cabo. Y aquí cuando se hablan de datos, lo decía ahora el compañero Simón, claro, las listas de espera, el pasado 20 de noviembre se publicaron las listas de espera y los números, los planes que se están haciendo, porque no se están haciendo únicamente estos planes de operaciones por la tarde, se están llevando a cabo muchos planes en cuanto a recursos y eficiencia y gestión, y están teniendo sus datos positivos en cuanto a reducción de listas de esperas e incluso interanuales. Pero hay que trabajar en esta línea, trabajar, porque, como decía, para tener un sistema de salud como el que tenemos, la primera exigencia es exigirnos a nosotros mismos esa eficiencia y no estar nunca contentos con los datos a pesar de que vaya mejorando. Y en esa línea se está trabajando, pero quisiera incidir en un tema. Cuando se habla de oftalmología y traumatología, me lleva a otra línea, a saber qué es Asturias. ¿Qué es Asturias y qué problema tenemos de envejecimiento? Prótesis de caderas, por ejemplo, cataratas. ¿Qué problema tenemos en el coste sanitario que representa a los asturianos? ¿Qué presupuesto tenemos encima de la mesa con ese incremento? ¿Qué inversiones trae ese presupuesto de salud en construcción de centros de salud, en ampliaciones como el Hospital de Cabueñes? Y todo eso, al final, el sistema de salud que tenemos es fruto de un compromiso socialista con esta región y es fruto de estos presupuestos que ponemos encima de la mesa. Porque igual que el tema de Pajares y el tema de carreteras y todos los temas, las inversiones se llevan a cabo con presupuestos aprobados.
Lo dejamos aquí. Simón Marcos, muchas gracias. Pablo Álvarez Pire, muchas gracias. Daniel Ripa, muchas gracias.
Y René
Suárez, muchas gracias. A todos ustedes, ya saben, mañana viernes estaremos en la Junta General del Principado sobre la mesa presupuestos. Les espero mañana. Gracias. Buen día.